¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Balón de Bronce aquí en Radio Marca. Por delante vamos a tener una horita para comentar todo lo que ha dado de sí la decimosexta jornada de Liga en Primera Federación antes del parón, porque hay que recordar que esta va a ser la última jornada de Liga antes de que nos marchemos de vacaciones de Navidad. Y no va a ser precisamente una jornada intrascendente, ¿eh? Porque hay muchos clubes que tienen muchas cosas que decir y muchas cosas en las que pensar. Por ejemplo, en el grupo 1 está la situación del Depor, que no perdió frente al Sestao River, pero tampoco ganó en Riazor. 1-1 empató el Depor, que está a 4 puntos del playoff y está a 9 del líder, del Celta Fortuna, que ganó 2-0 a la Cultural Leonesa. ¿Y eso qué es lo que lleva implícito? Pues que en Riazor, o en el Depor, haya muchas dudas con la figura de Imanol Idiáquez, que llega al partido frente al Arenteiro, pero tras ese encuentro va a haber un proceso de reflexión que puede terminar o no con Imanol Idiáquez fuera del banquillo de Riazor. Y si eso está que arde en el grupo 1, ¿qué vamos a decir del grupo 2? Porque la victoria del Córdoba 2-0 sobre el Castellón y el empate del Ibiza en Algeciras lo ha abierto absolutamente todo. Castellón, Ibiza, Córdoba y Málaga están en tan solo 5 puntos. Cierra la zona de playoff el Antequera con 27 en el grupo 1. Por cierto, que no lo habíamos dicho, líder el Celta Fortuna 32, igualado con la Ponferradina. Tercero la Cultural y Deportiva Leonesa. Cierra en playoff Real Sociedad B y Barça Athletic. Pero es que por abajo también está la cosa que arde. Grupo 1, zona de descenso para Tarazona 15 puntos, Rayo Majadahonda también con 15, Sestao River 12, Sabadell con 11, ganó a Unionistas y parece ahí que se mete un poquito más de cerca en la pelea por la salvación, y Teruel cierra la tabla con 9. En el grupo 2, Atlético Baleares tiene 15 puntos, Linares Deportivo 13, Mérida 12, cierran la tabla Recreativo Granada con 10 y Melilla con 6. Pues de todo eso vamos a hablar en el ratito que tenemos por delante de radio. Hablaremos con Rafa Escobar, con Sergio Villardón y hablaremos en definitiva con todos los protagonistas también que nos ha dejado esta decimosexta jornada de Liga en Primera Federación. Así que, como os digo siempre, si os apetece, si os gusta, si os mola, poneos cómodos, poneos cómodas, porque arranca una nueva edición de Balón de Bronce. Venga, pues vamos a hablar con nuestros protagonistas, con nuestra tertulia habitual, con nuestros compañeros de tertulia habituales, que ya nos están esperando para esta edición de Balón de Bronce. Y vamos a hablar, pues bueno, da igual, ¿no? De izquierda a derecha, de derecha a izquierda, no sé el orden en el que estarán en sus respectivos lugares, pero mira, vamos a empezar saludando a nuestro míster de cabecera que está por ahí, Rafa Escobar. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Gracias por acompañarnos, Sergio Villardón. Hola Sergio, nada, ¿qué tal?
Placer. Hola Nacho, ¿cómo estás?
Muy buenas, todo muy bien. Y a ver cómo está Sigor Vallejo hoy. Hola Sigor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Nacho, ¿qué tal? Bueno, pues yo digamos que en lo personal bien.
Exactamente, ¿no? Como dice, como se suele decir. Oye, por cierto, ¿alguno tiene puesto ahí detrás la tele o algo en casa o lo que sea? Que se oye como mucho ruido de fondo. No sé si tenéis ahí algo puesto, pero si estáis por ahí, si os podéis ir a otro sitio que no haya ruido de fondo, lo agradecería. Digo que como se dice esto muchas veces, ¿no? De si no entramos en detalle, estamos bien, ¿no? Pues así tiene pinta de ser lo del Depor. Que me gustaría empezar por ahí, Sigor, oye, o que habláramos un poquito los tres, porque lo que está pasando con el Depor, de verdad que visto desde fuera da hasta un poco de pena, ¿no? Ver al Depor en la situación en la que está, en lo que están convirtiendo al Depor, y no lo digo porque empate a uno con el Sestao River, ¿eh? O porque esté a 4 puntos a 5 del playoff, que esté lejos de la cabeza, es por la sensación de equipo a la deriva, improvisación constante, y Idiáquez se va a sentar frente al Arenteiro, pero después ya veremos, o sea, si gana 0-3, ¿qué pasa? ¿Sigue Idiáquez? ¿No sigue? bueno, no sé, parece que el Depor vive en una improvisación constante, ¿no? Y desde fuera, insisto, da una pena enorme ver así al Deportivo.
Ahora mismo mi sensación es que no hay timón ni timonel, como se suele decir, ¿no? No hay nadie al volante y, bueno, pues se van haciendo las cosas según pues, va presionando la afición un poco. O, bueno, ayer ya, el otro día Riazor fue un clamor y era insostenible la situación. Pero a falta de una jornada, pues han decidido mantenerlo y ver ya pues un poquito si traer otro entrenador, también reforzando con el mercado de fichajes de invierno, que ya sabemos todos cómo es. Bueno, en principio es una concatenación continua de decisiones erróneas. Así que bueno, pues de esos barros estos lodos, no hay mucha más explicación. En cuanto a proyecto deportivo y demás, parece que funciona mejor la cantera que el primer equipo, y es algo sorprendente, o por lo menos para mí, porque de lo poco salvable del Depor 23-24 es la aparición de chavales del filial que están maquillando algo, pero tampoco se les puede cargar con la responsabilidad de salvar al Depor, ¿no? O de meterlo en playoff.
Bueno, yo vamos a ver. Como dice Nacho, desde fuera es complicado y difícil analizar al Depor. Uno que ve fútbol y que conoce las plantillas y demás. Yo creo que, bajo mi punto de vista, y es algo, ya esto estaba a muchísimos kilómetros, algo que le pasó al Córdoba Club de Fútbol el año pasado en la segunda vuelta, y creo que muchas veces hay futbolistas de superior categoría, en esta categoría, valga la redundancia, y bueno, nos creemos, vamos a meternos todos, que a lo mejor con el escudo, que a lo mejor con esa camiseta que pesa bastante en esta categoría, haciendo lo justo, pueda sacar los partidos hacia adelante. Yo, por cierto, vi por televisión, claro, el partido y vi a un Sestao que minimizó pues todas las virtudes del Depor. A raíz de ahí, y yo creo que el Depor no tuvo respuesta a lo que le planteó o a lo que le propuso el rival. Y bueno, la verdad que es una pena, como dice Nacho, desde la distancia ver a un histórico como el Depor ahora mismo deambular, ¿no? Por el grupo 1 de la primera red. Yo
oye,
creo que,
Rafa,
como bien dice...
Perdona, que te corte. Conste que honor al Sestao River, que yo no hablo del resultado contra el Sestao, del Depor, sino de esta improvisación final, que parece constante, ¿no? De ahora y día que sigue una semana, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Oye, y si gana el Depor 0-3 al Arenteiro, también van a pensar y van a reflexionar, y en Coruña que no va... Es que no lo sé, ¿no? Bueno, sigo
es lo que dice... Es lo que dice Sigor, ¿no? Que al final no hay una estabilidad.
Claro.
Si desde arriba no se hacen las cosas con criterio, eso luego afecta al cuerpo técnico. El cuerpo técnico lo traslada a su plantilla. Y esa inestabilidad, pues al final se está viendo, ¿no? Es capaz de ganar, pues como ganó al principio el Lugo, con rotundidad, pero también es capaz de perder con cualquier rival y no tener la continuidad que le hace falta.
Sí, sí, sí.
Correcto.
Es que, Sergio, esto lo hablábamos ayer, perdona, Sergio. Claro, es que el Depor, de los que tiene detrás, en casa, en Riazor, no le ha ganado a los Osasuna Promesas, no le ha ganado al Cornellá, no le ha ganado al Rayo Majadahonda, no le ha ganado al Sestao River y no le ha ganado al Teruel. Decir que es que, claro.
En casa.
En casa, que, claro.
Y ojo, sobre eso iba, que el principal talón de Aquiles del Deportivo es en casa, que ha ganado 2 partidos de 8 en primera red, en Riazor. A mí me parece algo increíble. Yo, por ejemplo,
increíble,
la semana pasada en la tertulia recuerdo que hablábamos con Rafa, ¿no? Sobre la falta del gol del Depor en casa, y yo creo que sobre todo la falta de un 9, que ha metido solo 6 goles el Depor en 8 partidos en Riazor. A mí me parece un bagaje muy escaso. Y luego
con Sigor,
yo ya hablé hace, bueno, cuando el Depor vino a Salamanca, ¿no? Que lo pude ver en directo, y le dije, no me ha gustado nada el Depor. Recuerdo y día que hizo unas declaraciones explosivas, para mí con palabras malsonantes, como nos han inflado a hostias, y le dije, pues eso es maquillarlo, ¿eh? No es lo que he visto yo del Depor aquí. Me ha parecido un equipo que no está bien y está trasladado, ¿no? En el terreno de juego. Y lo que más me ha sorprendido de todo es todavía la paciencia que ha habido con Idiáquez, porque yo creo que si hubiese sido cualquier otro entrenador, hubiese estado fuera, yo creo que ya hace una o dos semanas, como muy poco.
Es que creo que se está teniendo paciencia, sorprendentemente, en el momento en el que menos paciencia debería de tener, porque el equipo, para mí, y como os digo, todavía viéndolo en vivo, que yo este fin de semana estuve en Riazor, viéndolo en vivo, todavía da señales mucho más preocupantes, porque ves que hay la falta de ayudas, ¿cómo se dice?, las expresiones corporales de los jugadores, están de brazos bajados totalmente. Es un equipo ahora mismo muerto. Ojo, como decía Nacho, respeto y cariño absoluto al Sestao, que hizo un auténtico partido en Riazor y que se ha ganado ese punto con sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Pero yo del Depor y con todos mis respetos, pues al Sestao en casa, pues espero, le pido un poco bastante más. Mínimo apabullar al rival en su propio campo, en su área, ¿no? Que luego no sale, pues no sale, pero la imagen de ayer, las sensaciones de equipo muerto, sin alma y sin esperanza de que resurja.
Bueno, y con todo y con eso, la gran suerte para el Depor, ¿no?, principalmente, es que, claro, hay tal igualdad arriba y que esta semana el Celta Fortuna es el nuevo líder, que adelanta a la Cultural Leonesa porque le gana, que la Ponferradina también gana su partido, se pone con 32, que el Sanse y el Barça no ganan, que, en fin, que al final todo eso hace que estando en la situación en la que está, ojo, lleva 5 partidos sin perder, también hay que decirlo el Depor, esté todavía 4 del playoff, ¿no? Es verdad que, claro, que al Depor se le presupone que tiene que estar peleando por el primero y ahí está lejos, está a 9 puntos, pero no está muy, muy, muy descolgado, ¿no? Que esto al final, oye, es un poco a lo que se puede agarrar el Depor también.
Sí, pero no, es
la
un
grandeza,
poco,
¿no?
Perdona.
Sí, sí, habla.
Es un poco también la...
No, que digo que es la grandeza, ¿no?, de este deporte. Que al final, pues mira, el Depor, lo que estábamos hablando antes, que no todo es el nombre, pero en el momento que el Depor tenga un mínimo de continuidad en sus resultados, se va a meter ahí, va a estar ahí peleando por el playoff sin lugar a dudas, pero es por esa igualdad que existe este año en este grupo 1.
Lo hemos hablado todas las semanas, ¿no? Cambio de líder, es lo que más hablamos todas las semanas, sí, en el grupo 1.
Sí, es verdad.
Y está siendo así, ¿no? Es un grupo muy igualado, hay muchísimos equipos en la pelea, ¿no? Y le está costando a muchos equipos ganar 3 partidos seguidos, que en el fondo es algo muy complicado en el fútbol, también hay que decirlo, pero no hay la diferencia, ¿no? A lo mejor entre conjuntos del grupo 2. Y bueno, pues el Deportivo, que no está lejos, evidentemente, pero es que después de 16 jornadas, que es casi toda la primera vuelta, pues verle en el puesto número 10 deja claro que al Depor le hacen falta muchas cosas y evidentemente pues tiene que mejorar, porque los de arriba al final, pues sí, se van dejando puntos, pero están siendo equipos medianamente sólidos y durante ya varias jornadas hemos visto pues al Celta B, a la Real B, al Barça B, Cultural y Ponferradina en esa zona de playoff, ¿no? Aunque vayan variando las posiciones.
Sobre todo que no ha estado ni cerca de esos puestos en los 16 partidos que llevamos. O sea, ha sido media tabla constante. Sí, incluso puestos de descenso, no nos olvidemos, no sé si fue jornada 4 o jornada 5. Que sí, que fue algo anecdótico y demás, pero eso ya te deja bien a las claras de que el proyecto no está arrancando y no está terminando de funcionar. La configuración de la plantilla con un solo 9. Tienes la desgracia de que se te lesiona Barbero para mucho tiempo y que no haya un sustituto, que los suplentes no estén dando la talla y estén metiendo a jugadores juveniles antes que a gente con el nombre y la historia de Valcarce, por ejemplo, pues bueno, es el momento de reflexionar y de cambiar muchas cosas, como decís, estaban a tiempo, pero a la que se descuiden el proyecto se queda en media tabla.
Bueno, y puede haber además esta semana, Sigor, que es la de previa al parón, también un poco la suerte que tiene ese vagón que está ahí en zona media, ¿no? Es que vuelve a haber duelos directos, Fuenlabrada Celta, luego he visto también por ahí que juega el Barça B y la Ponferradina, es decir, que claro, que una victoria pues te puede acercar, porque al haber duelos directos evidentemente no van a ganar todos, ¿no? Pero bueno, es lo que le queda a esta competición en su última jornada antes de despedir el 2023. Pero claro, se están jugando también, o hay otras muchas batallas, por ejemplo, la de abajo, y yo no sé cuánto respiraron, Sergio, dímelo tú, en Salamanca o Cornellá o Logroño o incluso Irún, con el gol de Mario Rodríguez en el 98 para que el Nástic le ganara al Tarazona, ¿eh? Porque animaba muchísimo ese puntito ahí del Tarazona, animaba muchísimo más el tema del descenso, que ya de por sí está animado, pero hubiera puesto en muchos nervios a muchos equipos ahí abajo.
Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Además, luego, en el último partido de la jornada, el Rayo Majadahonda, que venció 2-0 al Arenteiro y se coloca también a 3 puntos de poder salir, y la verdad que se parte un poco la tabla, ¿no? Me sorprende mucho el Real Unión, que era un equipo que ha estado en la zona alta de la tabla durante muchas jornadas, como está cayendo. Y luego hay que decir que el Sabadell derrotó a Unionistas en un partido, bueno, la primera parte sí que estuvo mejor el Sabadell, que se le vieron brotes verdes con la llegada de Cano, con un disparo al larguero de Tony Moyano y también en una ocasión muy clara de Astal. Unionista, hay que decir que no tiró a puerta en los 90 minutos, que es algo, un déficit gravísimo, y que Dani Ponce estaba muy enfadado al acabar el partido. Y cuando no estaba pasando absolutamente nada, un gol de Baselga de cabeza en el minuto 88, pues le da un poco de vida al Sabadell. El Tarazona, que se quedó muy cerquita de puntuar, yo entiendo que estén muy enfadados Molo y el resto de chicos, porque el gol llega en el alargue del descuento, si podemos decirlo así, pero también creo que hay un penalti muy claro en el tiempo de descuento a favor del Nástic, que el árbitro no señala, y se está partiendo un poco la tabla. El Logroñés sacó una victoria muy importante en casa del Teruel, para tomar también un poquito de aire a la Sociedad Deportiva Logroñés, pero yo creo que se ha partido un poco, ¿no? Del Real Unión hacia abajo, incluso Osasuna, Promesas también puede estar metido en el ajo. Y vamos a ver esta última jornada con algún duelo directo.
Ojo, ¿eh?
Y equipos, por ejemplo, como Unionistas o el Cornellá, que tienen que espabilar, porque si no van a acabar en la zona roja.
Esta última jornada, Unionistas, Teruel y Tarazona, Rayo Majadahonda, en la parte baja. Incluso un Sestao River, o sea, es una promesa que promete también. O sea que, bueno, va a ser una última jornada para estar muy pendientes. De esta categoría. Y si el grupo 1 decimos que está, que como a mí me gusta decir, ¿no? Esto de que está que arde, ¿qué vamos a contar del grupo 2, ¿no? Porque la victoria del Córdoba al Castellón y el empate del Ibiza en Algeciras, Rafa, ha metido a Castellón, Ibiza, Córdoba, Málaga, ¿cómo suena? Esos cuatro equipos, parece que se dice así rápido, Castellón, Ibiza, Córdoba, Málaga, en 5 puntos. O sea que lo que parecía que era un juego a 2 para la primera plaza, de momento se abre a 4.
Sí, no, bueno, el Ibiza empató en Algeciras, sí. 0-0. Al final esto es muy largo, ¿no? Y parecía que el Castellón y el Ibiza se iban a descolgar del resto. Y bueno, yo creo que el mes y medio que lleva el Córdoba es espectacular. Yo creo que el conjunto que más en forma está en estos momentos, tanto del grupo 1 como del grupo 2, en todos los sentidos, por confianza, por seguridad. Se nota, como ha dicho Cigo, si en el Depor se notan esos mensajes gestuales, en el Córdoba se nota igualmente, pero en positivo, esos mensajes que transmite el grupo. Ya no digo un jugador u otro, sino el grupo, el colectivo en general, incluso la gente que no viene jugando, en el 1-0, el detallazo de Quique Márquez para su compañero Guder, en el 2-0 se ve, salta hasta todo el banquillo, ¿no? A celebrar el gol, y bueno, todo eso muchas veces la gente no se da cuenta, pero son pequeños detalles que hacen que el colectivo esté unido, esté junto, y que cuando, por ejemplo, al principio tuvieron esas pequeñas dudas, pues esa unidad al final te hace salir antes de ese mal presagio o mal momento. Y ahora, ya digo, yo creo que el Córdoba está en un momento que para ellos creo que este pequeño parón que le va a llegar a todos los conjuntos le llega en... Bueno, a lo mejor ellos hubieran deseado seguir en las Navidades pues compitiendo.
Rafa, no sé si crees que fue un poco de liberación para el Córdoba este partido, sí, ¿no? Un partido tan redondo, un partido de equipo grande, ¿no? Si podemos decir,
sí.
Fue bueno con balón, fue bueno sin balón, transicional, pelota parada, fue un equipo como muy hecho ante el mejor equipo hasta el momento de la categoría.
Sí, yo es que pienso que el Córdoba ha mejorado muchísimo sin balón. Ahí tenía problemas. Porque las transiciones de ofensiva, defensiva, es decir, en ataque, y cuando tenías que replegarte, ahí el equipo sufría mucho al principio también en la jugada de estrategia, ha mejorado una barbaridad, y luego también hay que destacar, por ejemplo, que también creo que el jugador se lo merece, futbolista como Carlos García, sustituir a Guder, que para mí era el líder del equipo, sobre todo en el aspecto defensivo. El otro día, el sábado, hizo un partido sensacional en todos los aspectos. Y bueno, yo creo que puede ser no un punto de inflexión, porque ya llega, viene el Córdoba realizando buenos partidos, pero ya sí se ha asomado a una zona donde, bueno, los rivales le van a respetar. Si ya de por sí le respetaban, ahora aún más.
Oye, y lo del Castellón, ¿le encontráis causa o efecto que en las tres últimas jornadas las dos derrotas hayan sido Ibiza y Córdoba? Creo, o sea, que al final es verdad que está ganando a los equipos de arriba, ¿no? Y, o sea, al resto de equipos, ¿no? Pero cuando ha tenido que medirse lejos de casa a dos de los aspirantes, rejonazo, ¿eh? Eso a nivel mental no sé si les puede pasar facturas y bueno.
Sobre todo que se vayan con la sensación de que ante un equipo igual, ¿no?, a ellos, que no sean capaces de meterles el diente. Eso claro, hay que saber encajarlo, y eso también dará muestra de la madurez del Castellón.
Sí, yo pienso que es que al final los dos partidos que pierde lo puede ocurrir, ¿no? Han sido los dos partidos fuera de casa, Ibiza-Córdoba. Bueno, ellos le ganaron en la primera jornada al Málaga, que creo que es uno de los pocos partidos que ha perdido el Málaga fuera de casa. Bueno, cuando se enfrentan entre ellos puede ocurrir, ¿no? Estas cosas también es cierto que están solventando su partido, tanto Castellón, Ibiza, Córdoba, con los equipos que a priori tú al final te ganas un campeonato o consigues tu objetivo ganándole a los equipos de medio de tabla para abajo. Ahí tienes que ir sumando de tres en tres, ¿no? Y yo creo que los tres equipos junto con el Málaga lo están consiguiendo, y claro, yo creo que ahí, igual que en el grupo 1, como decía los dos compañeros, hay un escalón entre los que la gente de arriba puede aspirar arriba y la gente que va a pelear por no descender o por quitarse del descenso. En el grupo 2, si esto en las próximas 5 o 6 jornadas sigue igual, va a haber un escalón entre los 5 o 6 primeros y el resto. Aquí sí se ve mucho más claro.
Sí, bueno, está antes. Sí, perdona, Sergio.
No, iba a decir que yo también creo que en la carrera larga el Castellón no debería tener problemas, ¿no? Porque es cierto que puedes patinar, entre comillas, contra el Córdoba, pero al final está siendo un equipo muy, muy sólido, muy solvente, y además que está sentenciando rápido los partidos con los equipos de abajo, que no nos está dejando ahí puntos. Entonces, bueno, sí sería más problemático a lo mejor en un posible playoff, pero yo creo que en esta carrera larga no tiene problema, y yo también creo que al final, en este grupo, salvo que pase algo raro, hay casi 4 plazas adjudicadas, aunque bueno, todavía la temporada es larga y sabemos que pueden pasar cosas.
Bueno, hay un vagoncito ahí, un segundo escalón que ahora mismo ocupa el Antequera con 27 puntos, igualado con Algeciras. Intercity, que insisto, todos los problemas que tiene fuera del campo pues no se trasladan al Césped, porque ganó también al Ceuta 3-2, se pone a un puntito del playoff. Y lo del Recre, que ojo al Recre, que se está metiendo arriba. Bueno, y lo del Murcia, ¿no?, que no sé si os sorprende o no, pero volvió a perder con el Antequera en casa, tiene que despedir el año en Castalia. Bueno, duro, pero digo lo del Recre porque también es dura la situación del Linares, ¿no? Con uno menos el Recre, pues lo tengo por aquí apuntado desde el minuto 6 de partido,
minuto 7.
O minuto 7, y no es capaz el Linares de ganarle al Recre. El Recre gana 0-2 en la segunda parte. O sea, la situación de Murcia y Linares también da para un debate aparte, ¿eh?
Sí, el Linares, la verdad que con un jugador más no fue capaz, ¿no?, de crear ocasiones claras. Tuvo una en la segunda parte, un disparo a media distancia que dio en el palo, y bueno, se pudo haber metido ahí en el partido. Pero el Recre es un equipo bastante, bastante sólido, sí. Muy compacto, un equipo que viene de menos a más, con cierta regularidad, que está en una situación como estaba pues hace un mes, mes y medio el Córdoba. Lo ve ahora colocado sexto, séptimo, pero si tú ves un número, son números buenos, números donde el equipo es un equipo que defiende bien, que le hacen pocos goles, que está rentabilizando muchísimo los goles que marca a favor, y eso le hace un equipo tremendamente peligroso, que como bien comentáis, puede ser el que pueda ir disputar esa quinta posición, que yo creo que es la que va a quedar ahí bailando, pues para Ceuta, Antequera, Algeciras, Intercity, el propio Recreativo de Huelva. Yo al equipo que veo más sólido de estos cuatro o cinco equipos que estamos comentando, y aquí pasa igual que en el grupo 1 con el Depor, el Murcia sí. Estuve viendo el partido y inoperante, estuvo prácticamente a merced de la Antequera. La Antequera estuvo dominando territorialmente y además con balón, con buen trato de la pelota. Yo creía que le iba a pasar factura también, bueno, pues la Condomina. Estuvo aquí hace 3 semanas en Córdoba y creo que el ambiente, el estadio y demás le pasó factura, pero bueno, más lejos de la realidad, hizo un partido muy serio, muy completo y con muchísima personalidad. Y el Murcia es otro que, bueno, tiene plantilla, pero no en ningún momento se le ven activos de poder despegar.
Es que encima llega a empatar el partido el Murcia, creo que en el minuto 56 de partido, sí, con el gol de Carrillo, y prácticamente la siguiente jugada se vuelve a adelantar el Antequera, ¿no?
Con un golazo de Luismi, por cierto.
Sí, correcto, que está haciendo un temporadón, pero
un temporadón ganador,
sí. En ese momento se pone 1-1, el público empieza a gritar y sabes que hay un momento que acaba dando la vuelta al partido porque somete al rival, pasa todo lo contrario. La siguiente acción, Luis Mirredondo hace el 1-2, silencia el terreno de juego y el Antequera, que la verdad que hay que poner chapó ya no solo a su entrenador, a su director deportivo y a todos los jugadores, porque ya no es la revelación, ya es una realidad, un equipo importante en el grupo y que está aguantando con rivales que seguramente sean muy superiores, pues evidentemente a nivel deportivo y a nivel presupuestario, ¿no? En la tabla, así que chapó y a disfrutar de la temporada.
Pues sí, oye.
Además era un partido importante para ellos porque venían de 2 derrotas consecutivas. Entonces era un momento en el cual tenías que decir algo, ¿no? Decir cosas, y la verdad, y en un estadio o ante un rival que a priori, aunque esté en mal posicionado y con malas sensaciones, bueno, pero el Murcia y tenías que dar la talla, ¿no? Y creo que en todo momento fue merecedor de los 3 puntos.
Pues mira qué partiditos, ¿eh? Tenemos para despedir el 2023, Castellón-Real Murcia, Ibiza-Antequera, Atlético Baleares Córdoba o Málaga Algeciras, ¿no? De los que están ahí abajo. El Intercity juega con el Real Madrid Castilla en Valdebebas, el Recre recibe al Recreativo Granada, Ceuta Mérida, en fin, hay muchas cosas que hay que comentar. Yo, por último, de la parte baja, el Atlético Baleares ya no es ese equipo al que todo el mundo le metía mano, ¿no? Al que todo el mundo le metía goles con facilidad, era un equipo, bueno, pues muy, muy vulnerable. Nada que ver ahora, ¿no? Ojo al Alcoyano, que pierde 0-3 con el Atlético de Madrid B, el sanluqueño un poquito de aire. Vamos a ver esta semana el Melilla, si es capaz de medio reengancharse, porque tiene el partido frente al Linares en casa. Si no gana este, yo creo que se le pone en chino también al Melilla.
Sí, porque tendría que hacer una segunda vuelta, pues prácticamente de playoff. Tiene 6 puntos, sí. Claro. Si tiene 6 puntos, si no consigue por lo menos acabar la primera vuelta con 9 y con buenas sensaciones, porque hay otro equipo que eso, que transmite malas sensaciones. En Sanlúcar, ¿sí?
Lleva 5 derrotas seguidas, Rafa. Es que es un golpe, sí, muy duro, la verdad.
Sí, sí, sí. Es que desde que llegó Juan Saba, bueno, ganó el primer partido al Atlético de Madrid B, 1-0. Allí en casa, y a partir de ahí ha cosechado 5 derrotas consecutivas. Pero ya no es muchas veces el perder, que indudablemente es negativo, es la sensación, ¿no? La sensación de impotencia, de mucho pelotazo, de no generar absolutamente nada. Y bueno, la verdad que es preocupante si no es capaz de sacar el próximo fin de semana su partido en casa hacia adelante.
Pues sí, ¿queréis añadir algo más vosotros? Sergio, Sigo, Rafa, algo que no os haya preguntado, algo que os haya llamado la atención de la jornada, algo que os apetezca decir, esto que no podéis dejar esta semana sin decir lo que os apetezca.
Yo quiero hacerle primero de todo un halago y una reverencia a Yuri Dasousa con la
Ponte,
que sigue marcando goles, no sé, iba a decir a su edad, pero me parece una falta de respeto porque es un jovencito todavía. Es increíble lo que ese hombre ha dado a Ponferrada y a la Ponferradina es para que le hagan una rotonda en su nombre, desde luego. Y luego, pues, mandar un abrazo a la familia de Antonio, el aficionado del Granada que ha fallecido tristemente este fin de semana. Y bueno, pues mandarle desde aquí un saludo, un abrazo y todo el ánimo del mundo.
Sí, señor. Oye, que eso no sabré.
Bueno, yo igual lo ha dicho. No, yo digo que igual iba a decir lo de la familia de Antonio y ya lo ha comentado Sergio, pues igualmente, ¿no? Darle de aquí un fuerte abrazo y muchísimo ánimo a toda la familia.
Nos abre otra reflexión este capítulo, ¿no?, de lo vivido ayer, sin por supuesto entrar en detalle porque tampoco los conocemos, ¿no? Pero que a veces conviene recordar que esto, joder, que esto es fútbol, ¿no? Que a veces esto de la pasión desmedida y cómo se viven las cosas, pues claro, no podemos escapar de ello, pero que a veces, insisto, pues yo qué sé, ¿no? Que habría que abrir un poco más el abanico y pensar en que vas a ver un espectáculo y ya está, ¿no? Pero claro, el fútbol al final es sentimiento y nunca nadie está exento de algún tipo de peligro, pero por supuesto que nos unimos a ese dolor y bueno, pues ya está, ¿no? El pésame más sincero también desde este programa, desde Balón de Bronce. Pues Sergio, me quedas tú, no sé si quieres decir algo, añadir algo, si no, pues aquí lo dejamos.
Yo nada, también unirme a dar el pésame a toda la familia y lo que has explicado, al final el fútbol es pasional, ¿no? Yo creo que no se puede medir lo que uno quiera a su equipo y bueno, eso de que son 11 contra 11 detrás de un balón, pues es una mentira, ¿no? Es un sentimiento, es para muchos una forma de vida y bueno, pues eso, que vayan siempre al campo a animar a su equipo, a disfrutar de su equipo y ya está, no hay mucho más que decir. Yo creo que a todos los que nos gusta el fútbol lo vivimos de forma muy intensa, lo hemos vivido así hasta ahora y prometemos también desde este Balón de Bronce en 2024 vivirlo de una forma también muy intensa.
Tocamos madera, ¿eh? Por lo que pueda pasar. Aquí, si la tenemos cerca, la tocamos, sí señor. Queridos, ha sido un auténtico placer teneros esta semanita aquí por Balón de Bronce. Que descanséis, que disfrutéis de la semana. Sí, Igor, que disfrutes de la semana, de verdad. Y si Dios quiere, estaremos aquí la próxima para contar por lo menos lo que ha sido la última jornada del año 2023. Cuidaos mucho, que ha sido un auténtico placer. Un abrazo.
Abrazo.
Hasta luego.
No me obligues a disimular que quizás no te vi si te veo. Porque sabes que lo prometí, aunque si yo fuera tú no me creo. Si me toca borrar cada marca que a ti te dejaron sus besos, yo prefiero escribirles
en... Por aquí seguimos en esta edición de Balón de Bronce y nosotros vamos a escuchar algunos de los sonidos de la jornada. Antes de marcharnos a escuchar a nuestro protagonista de hoy, vamos a hacer una pequeña recopilación de lo que han sido varios de los sonidos que nos ha dejado esta intensa jornada en Primera Federación en los dos grupos. Hemos hablado bastante con Sergio, con Rafa y con Sigor de la situación que atraviesa el Depor, pero vamos también a escucharlo en audio, porque así, de esta manera, despedía Riazor a los suyos tras un nuevo tropiezo, tras empatar en casa 1 frente al Sestao River. Bueno, la música de viento que acompañaba a Riazor tras ese empate a 1 frente al Sestao River. Eso es lo que ocurría al término del partido. Y le preguntaban después a Imanol Idiáquez sobre la situación que atraviesa el Depor, sobre ese último partido del año 2023, qué iba a pasar frente al Arenteiro, si iba a llegar o no. Esta era un poco, en 40 segundos, la situación resumida por el todavía técnico del Deportivo, insisto, que va a tener una bala más ante el Arenteiro y a partir de ahí veremos si sigue o si no. Idiáquez al frente del conjunto herculino. Esto decía nada más terminar el partido, Imanol Idiáquez.
Bueno, pues decepcionante, yo creo. Decepcionante. La verdad es que teníamos mucha ilusión en este partido y no nos ha costado, hemos estado raros. Sabemos que no estamos cumpliendo las expectativas, somos los primeros en reconocerlo, sabemos cuál es el objetivo y no estamos en él. Tenemos que intentar mantener la calma en estos momentos y tener perspectiva, ¿no? Creo que evidentemente tenemos muchas cosas que mejorar, tenemos mejora, creo, y lo vamos a intentar, pero evidentemente yo desde luego no soy una persona de tirar la toalla. No hablo con nadie del club, pero bueno, creo que ahora estoy sentado aquí analizando el partido y es lo que me toca, y bueno, yo estoy decepcionado con el resultado, igual que todo el mundo.
Decepcionado como todo el mundo, decía que estaba Imanol Idiáquez. Insisto, la situación, bueno, ya la hemos comentado antes en nuestra tertulia, pero la situación no es ni mucho menos agradable para el Depor, que tiene un hueso en el último partido del año 2023 frente al Arenteiro, y luego veremos qué ocurre, porque pueden abrirse cualquier tipo de escenario, incluso destitución en caso de victoria, que una victoria prolongue el crédito de Idiáquez, que al final una derrota conlleve también a su destitución. Bueno, no sabemos exactamente qué es lo que puede pasar con el Depor, que atraviesa una situación muy, muy delicada. En ese grupo, otro de los históricos que atraviesa una situación delicada, pero parece que por lo menos ve algo más de luz, es el Sabadell, que volvió a ganar después de mucho tiempo sin hacerlo por 1-0 a Unionistas, y que evidentemente lo celebraba de esta manera al término del partido. Lo que nos gusta a nosotros, ver a la gente feliz, aficionados felices, después de esa victoria importante, importantísima para el Sabadell, que bueno, pues ve la salvación algo más cerca, aunque todavía la tiene lejos. Nos vamos a ir al otro grupo, en este caso nos vamos a marchar hasta Córdoba, hasta el Nuevo Arcángel, para escuchar cómo se celebra un gol que vale 3 puntos, el gol de Simo, con dedicatoria especial, por cierto, dedicatoria a Draguisa Gudel en el Estadio del Arcángel. Para ti, decía Simo Buzaidi, nada más hacer ese gol que terminaba de cerrar la victoria del Córdoba frente al Castellón, que le afianza en esa tercera posición, está a 5 puntos, y cómo se ha abierto la lucha por la primera plaza en el grupo 2 de Primera Federación. Se ha abierto mucho tras la victoria del Córdoba, evidentemente, y tras el empate también del Ibiza en Algeciras, y que el Málaga ganara en Mérida. Hay cuatro equipazos en tan solo 5 puntos. Estos han sido algunos de los sonidos que nos ha dejado esta jornada en Primera Federación antes de que nos vayamos al parón invernal. La semana que viene escucharemos alguno más, así que nosotros paramos y seguimos con esta edición de Balón de Bronce, porque ya nos está esperando protagonista en Córdoba, en un equipo que va camino también de conseguir registros históricos, si es capaz de ganar en Baleares. Lo escuchamos. Venga, pues vamos a continuar con esta edición de Balón de Bronce, y nosotros teníamos ya muchas ganas de hablar del Córdoba, porque bueno, empezó con algunas dudas en el primer mes de competición, pero poco a poco las ha ido disipando, y no solo las ha ido disipando, sino que por méritos propios se ha colado en el vagón cabecero, y a 5 puntos incluso de los dos primeros clasificados. Así que bueno, pues queríamos hablar con protagonista, y qué mejor que hacerlo con el capitán, al menos en el día del sábado, frente al Castellón, que no es otro sino Quique Márquez. Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Que gracias por atender la llamada de Radio Marca. es buena semana, ¿no? También te digo, ¿no?
Sí, bueno, venimos de unas cuantas buenas semanas, la verdad que es buena semana. La verdad que después de un triunfo como el de otro día,
se lleva una semana
súper buena, súper... con muchas ganas de que seguir la dinámica que llevamos, y a partir de ahí a seguir trabajando y acabar el año de la mejor manera posible, que sacando 3 puntos más.
Oye, porque os dio el míster 2 días de descanso. Digo, te decía antes, ¿no?, mientras hablábamos, que joder, que corristeis como para no daros 2 o 3 días de descanso, porque el que lo vio desde fuera acabó agotado, no me quiero ni imaginar vosotros.
Sí, la verdad que fue un partido muy exigente, que lógicamente el equipo lo sabía perfectamente, que al final jugábamos, teníamos enfrente a un muy buen equipo como el Castellón y que nos iba a exigir el máximo cada uno y prácticamente, como te he dicho antes por detrás, te he dicho que al final era prácticamente a duelo, que cada uno era uno con el suyo, al final 90 minutos. Pues quiera no sé, desde fuera yo creo que se ve la ciencia del partido, del nivel de la categoría, que prácticamente era como un partido de segunda y la verdad que en ese aspecto yo creo que el aficionado se fue contento porque yo creo que, si no me equivoco, la sensación mía dentro yo creo que es un poco como la del aficionado, que disfrutamos sufriendo, ¿no? Todos juntos y la verdad que en ese aspecto pues la verdad que nos llevamos tres puntos súper importantes para confianza, para pues, es enorme, ¿no?
Fue difícil la semana, Quique, te lo digo por todo lo que rodeo al episodio de Draghi, ¿no? El susto que os llevasteis en Melilla, pero era una semana complicada también un poco por revivir, ¿no? Momentos que todos queríamos dejar casi en un apartado, ¿no? En un armario, no verlos acabar a relucir, pero bueno, una semana difícil y que además se ve en los goles, ¿no? Cómo se los dedicas tú a Draghi, cómo se lo dedica también Simo. Fue una semana complicada, ¿no? Para encarar el partido.
Sí, una semana complicada porque al final te hace recordar cosas del pasado y, como bien sabes, Draghi para nosotros es una persona súper importante en el día a día por lo que transmite él como persona, como futbolista al vestuario y la verdad que en ese aspecto pues sabíamos perfectamente que lo íbamos a echar de menos y también pues bueno, viene también todo Castellón, que va líder, que está haciendo las cosas bastante bien, pues bueno, a la vista está, pues, como tú bien has dicho, la celebración de los goles y prácticamente en el 2-0 pues vamos todos los jugadores ahí al córner con la afición y la verdad que se ve de las ganas que teníamos de sacar esos tres puntos adelante, de dedicárselo a Draghi y a partir de ahí pues la verdad que es un partido súper especial para...
Oye, tenía un marronazo Carlos García, ¿eh? Porque no es fácil sustituir a Draghi, pero vaya partidos, bueno, en general, ¿no? El Córdoba hizo un muy buen partido el sábado frente al Castellón, pero para el chaval tampoco debía ser fácil, ¿no? Joder, el primer partido que tienes que sustituir a un tío como Gudel contra el líder, el Castellón, con lo que expone, con la gente que acumula arriba, no sé si tuvisteis que hablar mucho con él o darle algún tipo de indicación, pero el chaval, la verdad que es de sobresaliente, ¿eh?
Sí, la verdad que en ese aspecto, yo creo que durante la semana el equipo en ese aspecto estaba súper tranquilo porque es un chaval joven, pero la verdad que desde que llegó al vestuario se hizo con la confianza de los demás. La verdad que tiene un trato súper bueno con todos los compañeros y ya él lo ha demostrado, ¿no? Que cuando tuvo la oportunidad jugó 4 o 5 partidos de liga y la verdad que para mí, a mí me ha sorprendido para muy bien porque no lo conocía lógicamente. Y la verdad que en ese aspecto ha dado nivel. Yo creo que el otro día hizo un partidazo descomunal porque al final ante un de Miguel, Benunyani, este que son gente de mucho nivel, la verdad que estuvo a la altura y a partir de ahí, pues bueno, para él seguro que seguirá ganando en confianza y yo creo que en ese aspecto pues nos ayudará muchísimo.
Oye, Quique, te tengo que hacer una pregunta muy fácil, muy facilita, pero me tienes que ayudar. ¿Cómo vemos al Córdoba a partir de ahora?
Hay que ser igual, ¿no? Yo creo que sí, es la verdad, porque yo creo que el equipo está en crecimiento. Como bien has dicho, nos costó al principio un poco, no en cuanto a juego, creo, pero sí en cuanto a resultados, que los primer mes y pico de competición igual nos costó un poco, pero yo creo que el equipo está en crecimiento, que tiene que seguir su camino independientemente de donde estemos en la clasificación, de si estamos más cerca ahora del primer puesto y tal. Yo creo que tenemos que seguir nuestro camino, seguir creciendo como grupo en cuanto a juego, en cuanto a adaptarnos a cualquier situación de que se nos presente en cada partido y yo creo que a partir de ahí pues seguir en esa línea y nada más, ¿no? Ya cuando con el futuro pues veremos donde nos encontramos cuando falte X jornada y a partir de ahí pues pensaremos en otras cosas. Sí. Pero ahora mismo creo que toca suelo, que disfrute la gente de las victorias que estamos consiguiendo y ya está, no hay más.
¿Sería un error un poco, Quique, obsesionarse ahora con mirar al primero o no?
Sí, porque hay 7 u 8 del equipo que tenemos la experiencia.
Por eso te digo.
Que no fue buena y que es lo que te he dicho anteriormente, que seguir nuestro camino partido a partido e intentar seguir a larga esta dinámica tan buena que llevamos y consiguiendo de 3-3, ¿no? Ya luego, cuando llegue la época de marzo y abril, pues veremos dónde estamos y veremos un poco más la realidad, ¿no? De lo de dónde puede ir el grupo.
Bueno, esa experiencia sí que la tenéis, ¿no? De lo que fue el año pasado, que fue un Córdoba arrollador en la primera parte del campeonato y se volvió terrenal o algo más incluso en la segunda, ¿no? O sea que esa experiencia os debe servir de cara a la segunda vuelta, imagino.
Sí, por eso mismo te digo que al final el año pasado pues ya era Navidad y prácticamente íbamos en cohete, ¿no? Y luego fue todo una pesadilla, ¿no? Que no éramos capaces de sacar resultados y por eso te digo que al final hay que ir con los pies en el suelo, de que valoremos lo que estamos haciendo, valoremos las victorias como la del otro día ante un buen equipo y a partir de ahí seguir trabajando en la línea que estamos, seguir creyendo en lo que nos transmite el míster que quiere de nosotros y a partir de ahí que no haya ninguna duda, seguir con esa unión que hay ahora mismo entre vestuario y afición, que es súper importante y que nos lleven en volanda cada domingo.
Oye, he leído una estadística esta mañana que decía que el Córdoba está en disposición de hacer lo que todavía no ha hecho ningún equipo en este año, creo que era ganar 6 partidos consecutivos. Y el resto de equipos que lo hizo ascendió. Hablaban del Villarreal B, del Eldense, del Racing de Santander, que entrenaba entonces Iván Ania. O sea que sí, estáis en una oportunidad este fin de semana, bueno, de hacer historia también con los números, que las estadísticas están ahí.
Sí, ya sobre todo, ya no solo por estadísticas, sino por lo difícil que es encadenar tantas victorias seguidas en una categoría como esta, que el nivel es muy parejo, que cada jornada se ve que es muy difícil ganar. Ayer mismo va antes que era Murcia y saca 3 puntos para ellos, y a la vista está de cómo está la categoría, ¿no? De que logramos 3 puntos en Baleares, pues la verdad que el engancharse victorias consecutivas te da un salto en la clasificación como lo hemos dado en estas últimas semanas.
De todas formas, el Atlético Baleares no tiene nada que ver, Quique, con el que empezó la temporada, ¿eh? Es un equipo, bueno, prácticamente nuevo, me refiero, de sensaciones, que está al borde de salir del descenso, ha conseguido ganar a los rivales directos, está por ver lo que hace ante los de arriba, pero no va a ser el equipo, ¿no?, el Atlético Baleares que era hace un mes y medio, 2 meses.
No, ni mucho menos. Yo creo que ha mejorado con la llegada del nuevo entrenador. Yo creo que ha mejorado en ese aspecto, sobre todo en encajar mucho menos goles que antes, y eso te hace suma punto, ¿no? Y a la vista está que a nosotros fuimos a Melilla hace 2 semanas y nos costó la vida el sacar 3 puntos. Eso dice del nivel de la categoría, que en cualquier campo te van a poner las cosas muy difíciles, y lógicamente ellos están también en esa línea ascendente de resultados, y mira, está viendo un poco de luz, y yo creo que tenemos que ser nuestro partido y, como bien te digo siempre, seguir nuestra línea de trabajo, seguir creyendo y respetar a los rivales, que cualquier equipo te puede pintar la cara.
Oye, Quique, a nivel personal, no sé si antes no lo habías estado, pero te pregunto, ¿ahora mismo eres feliz en Córdoba?
Sí, se podría decir que sí. Es que la verdad que había un momento que no, pero la verdad que ahora estoy muy bien, ya lo he dicho en otros medios, ¿no? Que en el día a día, sobre todo, disfruto del día a día con los compañeros, el simple desayuno diario con los compañeros, el gimnasio, los vídeos. Ahora mismo la verdad que estoy disfrutando todo eso, que cosa que a lo mejor el año pasado en muchos momentos pues igual no lo disfrutaba.
Es que te lo digo porque no sé si por tu cabeza pasaba a lo mejor la ovación que te dispensó el otro día el Arcángel, ¿no? Que también parece que hace 2 meses o por ahí era complicado pensar que el Arcángel en pie, ¿no?, iba a ovacionar a Quique Márquez, un poco por la situación que se había generado, ¿no? Un poco que al final no deja de ser fútbol, que no es que tú estuvieras haciendo nada mal ni al contrario, sino que pues las cosas no salían, y parece que, si es verdad, esto también visto desde fuera, se te cogió un poco de cabeza de turco. Pero no sé, a mí me sorprendió mucho, ¿no? También, oye, que recibieras ese cariño, me alegro, evidentemente, pero no sé si tú pensabas en tu cabeza que eso podía llegar a ocurrir.
Pues mira, lógicamente llevaba mucho tiempo el querer hacer un buen partido en casa, el hacer gol ante un buen equipo de competición, que quiera no, se pasa por la cabeza el que a ver cuándo se da esa situación en la que salga yo contento, la gente salga contento con el partido que haya podido hacer. Pero el otro día, sinceramente, creo que fue el partido con tanta tensión, tantos duelos individuales, tanto estrés durante 90 minutos, porque yo creo que fueron 90 minutos de ida y vuelta, de ahora le toca a ellos, ahora nos toca a nosotros, que en ningún momento pensé en el cambio, y a la vista está que creo que sacó a casa antes que a mí, que me dejó en punta, digo, sí, igual jugó el partido entero, no sé. La verdad que en ese aspecto, bueno, luego cuando sale el cambio y creo que entra Cookie por mí, si no me equivoco, la verdad que me sorprendió ese aplauso y la verdad que me fui, como bien dije, súper feliz del campo, ¿no? Que tenía ganas de que llegara un día como ese.
Bueno, y además que también que, joder, no habías tenido suerte, ¿no? Esto no lo vamos a esconder, al inicio de la temporada, ¿no? Porque hay jugadas o momentos de la temporada en los que, evidentemente no por voluntad, pero sí que está como muy señalado, ¿no? Por las ganas de querer agradar o no sé de qué manera, ¿no? Pero sí que las expulsiones de Mérida, San Fernando, algún penalti, recuerdo, no sé si al Ceuta, es decir, como, joder, sí. Qué mala suerte estoy teniendo que salgo en la foto, ¿no?
Sí, y a ver, sí que es cierto que no tenía la sensación del año pasado, que este año estábamos sí. más tranquilos, sí que es cierto que eso hace que se que oscurezca un poquito todo con las expulsiones, el penalti y demás, pero bueno, son situaciones del juego que yo creo, sabía que con el tiempo, con el trabajo, me estaba sintiendo a gusto y demás, yo creo que eso iba a quedar, ahora mismo queda anecdótico, queda ahí simplemente, bueno, son puntos que nos podemos dejar por el camino, pero bueno. Son situaciones que se da y ya está. Es mejor pecar por querer hacer algo sí. que no por no hacerlo.
Sí, sí, no, estoy completamente de acuerdo contigo en eso. Bueno, tú ya sabes, ¿no? Lo que decís en el fútbol, que esto es lo importante, no es cómo empieza, sino cómo acaba Quique. Y de momento, pues bueno, empezó de aquella manera, digo, a nivel personal, ¿eh? Y ahora ya tienes a la gente en el bolsillo, o sea que, bueno, eso también es...
Oye, tú vas a seguir currando para mantenerlo.
Exacto, eso es lo que te iba a decir, oye, que tu trabajo te ha costado, pero que al final, ¿no? Tú lo tenías muy claro eso en verano, ¿no? Es decir, que eso lo tenías en la cabeza, es decir, no, a este punto quiero llegar yo, ¿no?
Sí, a ver, yo tenía claro que si seguía aquí, mi objetivo era ese, ¿no? El seguir trabajando y darles lo que ellos esperan de mí, lógicamente. Si al final ellos no estaban contentos con mi trabajo, pues lógicamente porque lo mejor esperaba más de mí. Yo sabía perfectamente que no estaba a mi nivel, que no les di lo que ellos querían a lo mejor el año pasado y a partir de ahí, pues, con la confianza del míster, del club en ese aspecto, pues yo seguí trabajando, seguí adelante y, bueno, está dando su fruto y ahora mismo, pues, como te he dicho antes, estoy muy feliz, muy contento.
Es bueno que pidan, Quique, porque le piden normalmente al que saben que lo puede dar, ¿no?
Eso siempre digo yo.
Exactamente. Así que cuanta más exigencia te pongan es porque, claro, porque
eso
saben.
Será que, por algo.
Exactamente. Así. Que el jugador que puede marcar las diferencias. Oye, Quique, no te quiero molestar más, ¿eh? Que estás en tu día de descanso, que ya queda para preparar y encarar a partir de mañana el partido frente al Atlético Baleares. Ha sido un placer, ¿eh? Tenerte por esta edición de Balón de Bronce. Mucha suerte al Córdoba en Baleares, mucha suerte durante la temporada y que volvamos a hablar, que sería una muy buena señal.
Seguro que sí, Nacho. Muchas gracias a ti. Start spreading the news. You're leaving today. Tell him, Frank. I want to be a part of it. New York, New York.
Pues hasta aquí, una semana más, una edición más de este Balón de Bronce. ¿Y por qué nos despedimos con la música, con la voz de Frank Sinatra? Pues porque el 12 de diciembre, es decir, tal semana como esta, del año 1915, es decir, hace 108 años, nacía en Nueva Jersey Frank Sinatra, la voz conocida como La Voz. Dicen que los astronautas, incluso de las primeras misiones lunares, llevaban consigo cintas de cassette en las que sonaban, entre otros temas, el mítico Fly Me to the Moon de Sinatra o este New York, New York. Your small town blues, they're melting. Sinatra grabó más de 1.300 canciones a lo largo de su vida y además recibió multitud de premios y homenajes como una decena de premios Grammy o la Medalla de la Libertad del Gobierno de Estados Unidos, además de ser un ídolo entre los jóvenes de los años 40. Poco más vamos a decir de Frank Sinatra, se puede decir de Frank Sinatra. Además de cantante, también fue actor, participó en más de 50 películas y gracias a su papel en la película De aquí a la eternidad, Sinatra ganó el Oscar al mejor actor secundario. Es decir, que estábamos ante un artista completísimo. Pues esta semana, 12 de diciembre, se cumplen nada más y nada menos que 108 años del nacimiento de Frank Sinatra. Así que con este tema, uno de sus más icónicos temas de música en su historia, en su carrera, nos vamos a despedir deseándoles que pasen un gran fin de semana, deseándole, como digo siempre, suerte a sus equipos y deseando que estéis aquí la próxima para más Balón de Bronce. Ha sido un auténtico placer, ¿eh? Gracias por haber estado ahí. Chao.